Solamente vamos a continuar en Apocalipsis, así que da más chance para avanzar en este libro. Esta mañana comenzamos capítulo 3 de Apocalipsis, hicimos los primeros 4 versículos, y en esta noche vamos a continuar en este capítulo, así que si gusta, busquen sus Biblias, Apocalipsis capítulo 13. Y obviamente no podemos repasar todo lo que vimos en la mañana, pero tal vez unos breves, breve comentario para orientar a los que no podían estar presentes. En Apocalipsis 13 vemos un ser conocido por varios nombres: la bestia, la primera bestia, el hijo de perdición, el hombre del pecado, el anticristo, aquel inicuo, el malvado. Y vimos que todo eso tiene que ver con nombres de blasfemia, nombres que le faltan el respeto a Dios, queriendo robarle la gloria y la honra que es para Dios. Aunque, como les dije, no creo que él sea conocido al mundo por esos nombres. Dios lo conoce así, Dios lo identifica así, pero no creo que él diga, bueno, yo soy el anticristo, vengan a adorarme. Él es más astuto de ahí. Satanás se transfigura como ángel de luz. Vimos eso en esta mañana. También acerca de las maravillas que él tiene la capacidad para hacer. Esta llaga de muerte que él recibió, un atentado contra su vida, y él se levanta de la muerte o está agonizando y se cura, como usted lo quiera ver. Las dos están correctos según el pasaje como lo tenemos, pero hace una maravilla de sanidad, donde no solamente le adoran a él y quedan admiración a él, sino al quien le dio el poder, el mismo dragón. Y eso fue lo que hablamos en esta mañana. Y la última parte que vimos es su cántico de adoración al dragón, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Algo muy parecido al himno de victoria que cantaron los hijos de Israel cuando atravesaron el Mar Rojo. Dicen: ¿quién? Es como Jehová, hacedor de maravillas. Así que en esta noche, agarrándolo del versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 10. Esa es la meta en esta noche. Póngase de pie y vamos a leer Apocalipsis 13, versos 5 a 10. Dice la Biblia: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que tenemos en esta noche, inspirada, preservada en nuestro idioma, Señor, y con la habilidad de tener cada persona una copia de este maravilloso libro. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que sirve de guía, sirve de maestro para iluminarnos. Y te rogamos, Señor, que durante esta enseñanza que tenemos, esta exposición, que tú me des las palabras que son de lo alto. Padre, que no sean mis palabras, sino las tuyas, tus pensamientos, no los míos, Señor, y que tu palabra pueda ser predicada con toda sinceridad y con toda verdad y fidelidad. Ayúdanos no solamente a ver lo profético, sino ver lo que es muy práctico para nuestras vidas. Y dame, Señor, la libertad para exponer en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, pueden sentarse los que están de pie. Otro comentario que quería hacer acerca de lo que hablamos en la mañana. El diablo tiene tanta envidia de Dios que le quiere imitar. Y se dice que la imitación es la forma más fuerte de la lisonja, de los halagos. Y cuando alguien imita a otro es porque desea recibir lo que esa persona recibe. E hicimos comentario como el diablo tenía, perdón, la bestia tenía su origen en el abismo, sube del abismo a la mar, la humanidad, y después aparece entre la humanidad como un líder grande. Jesús hizo lo mismo para al revés. Jesús era de origen, origen celestial, descendió del cielo en la encarnación, nació y se vio como cualquier otro muchacho, pero cuando inició su ministerio público y comenzó a declarar que era el Mesías, el Cristo, entonces ahí la gente lo reconocía como tal. En varias formas vimos cómo la bestia quiere imitar al ministerio de Cristo. Y vamos a ver un poco más de eso en esta noche. En versículo 5 dice, le fue dado boca. Y hay varios pasajes que nos hablan acerca de la forma de hablar que tiene esta bestia, este anticristo. Cuando uso los términos anticristo, bestia, estoy hablando del mismo individuo. Vamos al libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos a ver qué tal acerca de la boca de esta bestia. Como les dije en la mañana, el libro de Daniel tiene mucho que ver con el libro de Apocalipsis, en sustancia y en profecía. Y en Daniel 7 vemos unas características acerca de este anticristo. En versículo 8, para iniciar, dice, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí, en este cuerno, había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Una boca que hablaba grandezas. Bajen hasta el versículo 20, el mismo capítulo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y su parecer mayor que el de sus compañeros. Tanto Daniel como el apóstol Juan resalta la habilidad de esta bestia, de este cuerno pequeño, el anticristo, que él tiene para comunicar, de hablar grandezas. Es una persona muy soberbia, muy altanera. Y la Biblia nos explica qué es cuando alguien habla grandezas. Va en el 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel 2, porque podemos pensar que alguien que habla grandezas es simplemente alguien que tiene una visión grande, alguien que tiene grandes planes. Pero bíblicamente hablando, cuando alguien habla grandezas, no es ningún contexto bueno. 1 Samuel 2, verso 3, dice, no multipliquéis hablando grandezas, altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Noten lo que va de la mano con hablar grandezas, la altanería, la arrogancia, la persona que se cree demasiado. Y es exactamente lo que vemos con el anticristo. Un hombre que es tan blasfemo que él se declara que él es Dios. Y eso también lo vamos a ver a continuación. Basta con decir que los labios de esta bestia son para autoexaltación. Él busca enaltecerse, hace ponerse por encima de los demás, magnificando a sí mismo y al mismo tiempo blasfemando a Dios. En magnificarse a sí mismo, eso es inspirado por su soberbia. Y en blasfemar a Dios, lo hace por envidia a Dios. Le fue dado boca, dice Apocalipsis 13. Vuelvan allá. Y siempre pongan un marcador o un papelito allá para regresar con facilidad. Dice, le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. En el versículo 1 hablamos un poco sobre la blasfemia en esta mañana. Pero ya vamos a ver de qué forma específica él blasfema con sus labios. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Vayan allá. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. En esta mañana leímos verso 3 para ver unos títulos del anticristo. Pero no leí verso 4 porque quería dejarlo para esta noche. Pero ya vamos a leer verso 4. Iniciando en verso 3, dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hace este hombre? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ahora bien, cuando alguien se hace pasar por Dios, se declara ser arriba de cualquier otro Dios, es una blasfemia tremenda. Incluso los judíos acusaron a Jesús de blasfemia cuando él hizo esto mismo. Bueno, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. O sea, dejando que la Biblia interprete lo que es la blasfemia, como hicimos en esta mañana, unas acciones, unas palabras. Y es curioso que cuando los judíos tenían que aceptar al Dios en la carne, cuando tenían que aceptar a Jesús, porque hacía las cosas que solo Dios puede hacer, en perdonar pecados, en sanar, solamente Él podía hacerlo. Ellos le rechazaron y dijeron, no, tú blasfemas. Tú te crees Dios. Pero cuando viene el falso Cristo, el anticristo, cuando viene el Mesías falso, haciendo cosas parecidas a lo que hacía Jesús, muchos, incluso judíos, muchos de ellos van a aceptarlo como si fuera Dios. Juan 10, verso 33. Dice, respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Noten, hermanos, los judíos entendían la blasfemia cuando un hombre declara ser Dios o cuando un hombre se pone en la posición de Dios. Y el 99% del tiempo estarían en lo correcto. Pero no estaban tratando con un mero hombre en Juan capítulo 10. Estaban tratando con Dios encarnado. La imagen del Dios invisible. Cuando Jesucristo vino a esta tierra. Así que se equivocaron esta vez. Cuando acusaron a Jesús de ser un blasfemo. Y se van a equivocar en el futuro. Cuando tienen que decir que este hombre es un hombre blasfemo, el anticristo, le van a abrazar, le van a adorar y le van a recibir como su Mesías. Así que son las blasfemias que suelta con su boca. Apocalipsis 13, verso 5. Su potencia de obrar, 42 meses, 3 años y medio. Como dijimos esta mañana, imitando a Cristo en su ministerio. Jesús tuvo su ministerio por unos 3 años y algo, 3 años y medio más o menos. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Son 3 objetos de blasfemia que la bestia tiene. Primero, el nombre de Dios. Segundo, el tabernáculo de Dios. Y tercero, el pueblo de Dios. Y vamos a hablar de eso en un momento, pero permíteme agregar un paréntesis aquí. Y esto tenemos que hacerlo. Porque si nada más miramos Apocalipsis como un libro futuro que no tiene tanto valor para nosotros, valor práctico, porque todo es profético, vamos a perder mucho en este libro. Noten algo en versículo 5. Y le fue dada boca. El dragón le dio la capacidad de hablar grandezas para su propia exaltación a la bestia. En el siguiente versículo, verso 6, él abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 12, cuando hablé de la persistencia del diablo? Que él fue arrojado del tercer cielo al segundo, del segundo cielo a la tierra. Y él persevera en querer oponerse a Dios hasta que se encuentra en el lago de fuego. Él es muy persistente. Es impío, yo lo sé, pero es persistente. Déjeme destacar esto. Cuando el diablo le da el poder a la bestia de hablar grandezas, en verso 6, la bestia no se queda muda. La bestia usa su boca para blasfemar a Dios. Y permíteme hacer una aplicación para nosotros que somos hijos de Dios. Van conmigo a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículos 17 a 20. Pero antes de leer eso, permíteme leer otro pasaje. En 1 Corintios 12, versículos 4 a 7. Dos pasajes quiero leer. Primeramente el pasaje de 1 Corintios 12, versículos 4 a 7 dice: Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pregunta. Y ustedes conocen esto. Yo sé que no estoy tratando con bebés cristianos. Cuando alguien es salvo, recibe el Espíritu Santo y es capacitado por Dios con algún don, algún ministerio, alguna operación. Y son diversas las operaciones y las manifestaciones del Espíritu Santo, como el mismo apóstol Pablo dice. Pero una cosa tenemos en común, que todo nos fue dado para provecho, para edificación del cuerpo y el avance de la agenda de Dios. Eso es cierto. Ahora bien, si Dios me dio un talento y te dio un talento, y a cada hijo de Él le dio un talento, ¿no sería lógico que nosotros usemos ese talento como Dios quiere que lo usemos? Yo creo que sería muy deshonroso no usar el talento que el Señor nos dio. Porque Él nos dio ese talento con algún propósito. Ahora bien, estamos haciendo una comparación, espero me sigan. El diablo le da a la bestia la capacidad de hablar grandezas. Siguiente versículo, la bestia usa su boca para hacer la voluntad del diablo. Ahora bien, eso es el lado negativo, ¿verdad? Al lado positivo, Dios nos ha salvado y nos ha dado muchas cosas. Entre ellos, palabras, ministerios, operaciones, etc. Con el fin de avanzar la agenda de Dios, avanzar el reino de Dios en esta tierra. Según 2 Corintios 5 ahora. Ya llegamos al pasaje que quería leer, verso 17 a 20, dice: De modo que si alguno está en Cristo, ¿alguien que está en Cristo en esta noche? Ok. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí vemos que todos tenemos un testimonio, rescatado por el Señor, borrón y cuenta nueva. Nueva criatura somos en el Señor. Ok. 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten, hermanos, el mismo grupo está en vista en verso 18 que el verso 17. O sea, si tú eres una nueva criatura en Cristo, si tú estás en Cristo, si las cosas viejas han pasado, entonces también Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Este Dios que nos salvó, nos rescató, nos dio un ministerio, un servicio, una obra que tenemos que hacer. Y nos dio la capacidad de declarar el mensaje. nos dio la palabra de la reconciliación. Ahora bien, estamos acercándonos a lo que quiero llegar. El diablo le dio palabra a la bestia. La bestia abrió su boca. Dios nos salvó y nos dio una palabra de reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es el mensaje que predicamos como mensajeros del Señor. Reconcíliate con Dios, arrepiéntete y cree. El evangelio es el mensaje que predicamos. Y ese mensaje no es mío, no es tuyo. Ese mensaje me fue encargado por el mismo Señor. Y el mismo Señor que me dio el mensaje a mí, te lo da a ti. Así es, hermanos. Ahora bien, sigan el patrón. El diablo le da a la bestia la capacidad de hablar. Él abre su boca. El Señor, inicialmente a sus discípulos, les dio el mensaje y les dio la capacidad de hablar. Vamos a ver si los apóstoles del primer siglo, si ellos abrieron sus bocas. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y el versículo 35. Aquí encontramos a Felipe evangelizando a un hombre inconverso, pero interesado en la Biblia. Y dice en verso 35, entonces Felipe, ¿qué dice? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sabe lo que era Felipe? Obediente al Señor. El Señor le dio la capacidad de hablar, le dio el ministerio para hacer, y cuando surgió la oportunidad, Felipe no se quedó callado, Felipe no se quedó mudo, él abrió su boca porque el Señor le había dado esa capacidad. No solamente Felipe, capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos, verso 34. Otro que recibió el ministerio del Señor de reconciliación, Pedro. Dice verso 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hay que Dios no hace acepción de personas. Y a continuación, Pedro predica el evangelio. Todo inicia con el siervo de Dios abriendo su boca para soltar el mensaje que Dios le ha dado a su siervo. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Verso 19 y 20. El apóstol Pablo, muy honesto en este, en esta porción de la Biblia, pidiendo oración. Y dice en verso 19, y por mí, o sea, oren por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Pablo dice, yo tengo una deuda. Y mi deuda es abrir mi boca con toda confianza para anunciar el misterio del evangelio. Ahora bien, les mostré y vimos en Apocalipsis claramente donde un operativo del diablo, capacitado por el diablo, que lo crea él o no, va al infierno. ¿Ok? De eso no hay duda. La bestia va al infierno, al lago de fuego, mejor dicho. Y aún así, sabiendo que su causa es una causa perdida, cuando recibe este poder y el puesto y el trono y la autoridad para hablar, usa su boca para avanzar la voluntad de su amo, el dragón, el diablo. Quiera Dios que el pueblo de Dios abriera sus bocas con la misma facilidad que la bestia abre su boca para avanzar la agenda satánica. ¿Podría ser que el anticristo nos ponga la vergüenza con la dedicación que él tiene hacia su amo? ¿Y nosotros que no vamos al infierno? ¿Nosotros que no vamos al lago de fuego? ¿Nosotros que estamos al lado ganador? ¿Nosotros vamos al cielo para estar con Cristo para siempre? ¿Y nosotros no abrimos nuestras bocas con la capacidad que el Señor nos ha dado? Quiera Dios que no, hermanos. ¿Cómo podría ser que nosotros nos quedamos callados y el diablo y sus operativos con las bocas abiertas? Verso 6 de Apocalipsis 13. Les dije que blasfema tres cosas: el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y al pueblo de Dios. Bueno, de blasfemar el nombre de Dios, ya vimos eso, profesando ser Dios. Su tabernáculo, el tabernáculo fue el centro de adoración para Dios en el Antiguo Testamento. Y así que no es de sorprenderse que él blasfema este lugar, porque también en este lugar fue donde el pecador podía tener reconciliación por su pecado. El pecador, ya cargado de sus pecados, podía llegar al tabernáculo con su sacrificio, con el corazón arrepentido y tener perdón de pecados. No es de sorprenderse que la bestia blasfema el tabernáculo. El tercer grupo, a los que moran en el cielo. Ahora bien, hemos visto varias veces en el libro de Apocalipsis la frase "los que moran en la tierra". Pero aquí vemos "los que moran en el cielo". Un gran contraste a los que están morando en la tierra. Porque mientras un grupo, los moradores de la tierra, están experimentando esta tribulación tremenda, los que son salvos son los que están morando en el cielo. Han sido escatimados de esta ira diabólica y el terror de la bestia. Este grupo de los que moran en el cielo consiste en Dios mismo, los seres celestiales, ángeles, querubines, serafines, santos fallecidos del Antiguo Testamento y los que han sido arrebatados de la iglesia y mártires durante la tribulación. Básicamente, todos los salvos por las edades son el objeto de desprecio para la bestia. Las creencias y la conducta del pueblo de Dios son ridiculizados y blasfemados por la bestia. Versículo 7. Le fue dado hacer guerra. Otro paréntesis. O sea, no tengo que hacer esto para enseñar el libro de Apocalipsis, pero yo creo que es de más provecho sacarlo práctico y devocional para nosotros. Le fue dado una boca en verso 5. Usa su boca para el diablo, verso 6. Le fue dado hacer guerra, verso 7. ¿Y qué hace? Va y vence a los santos. Ahora bien, ¿cuál es la promesa que la iglesia tiene, que Jesucristo dio en Mateo 16, verso 18? Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es vencedora contra Satanás. Hemos sido hechos vencedores. En 1 de Juan encontramos que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. También en 1 de Juan encontramos que la fe es lo que vence al mundo. En Romanos capítulo 8 encontramos que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Necesitan más pasajes o ya agarran la onda? Somos vencedores y somos victoriosos a través de Cristo. Ahora, ¿cómo es que hay tantos cristianos viviendo en derrota? ¿Cómo es que hay tantos cristianos que en vez de ellos vencer sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el diablo, viven en derrota, esclavizados a los vicios, esclavizados al pecado y las modas y las filosofías del mundo? Cuando Dios nos ha hecho vencedores sobre todo eso. No es posible, hermanos. Cristo nos ha hecho vencedores. Verso 7, el anticristo es dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También en Daniel encontramos esta profecía. Daniel capítulo 7, vayan allá. Siempre ha sido el deseo del diablo de afligir al pueblo de Dios durante los siglos. En Daniel 7, vamos a leer versículos 21 a 25. Y vi yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Miren esto: y hablará palabras contra el Altísimo, tras blasfemia, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. La misma descripción que encontramos en Apocalipsis: blasfema a Dios, hace guerra contra los santos y vence a los santos. En verso 25 dice: quebranta a los santos. Quebrantar no solamente es de romper algo por la mitad. Quebrantar puede ser una aflicción mental. Quebrantar tiene que ver con una opresión al pueblo de Dios. Y es lo que hace el anticristo. Los que se identifican con el Señor son afligidos y son oprimidos por él. Daniel capítulo 8 también habla más de él. Versículo 23 a 25, Daniel 8, 23 a 25 dice: y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Otra vez vemos, verso 24, se levanta y oprime y destruye al pueblo de los santos. Ahora bien, tal vez están preguntándose: ¿y quiénes son los santos que están allá? Porque yo pensé que la iglesia fue arrebatada, y sí, fue arrebatada. Pero ¿se recuerdan el capítulo 7? El ministerio de los 144,000 que van mandados por Dios y predican, y hay una gran conversión. Esos santos, durante la tribulación, junto con otros que se salvan, van a ser el objeto de opresión específica para el anticristo, porque son la única oposición a su agenda diabólica. Son los únicos que él tiene que eliminar para él tomar el dominio completo sobre toda la tierra. Y encontramos en Apocalipsis, vuelvan allá, que por un tiempo, 3 años y medio, Él vence a los santos.
Ahora bien, ¿cómo yo sé que esto no está hablando de la iglesia?
Bueno, les dije hace unos momentos, 4 o 5 versículos, que nos enseña que somos más que vencedores.
El infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Así cuando yo veo el anticristo, un representante de Satanás, venciendo a los santos, sé que no está hablando de la iglesia. Y durante este tiempo, se ve que los santos lo tienen mal. Tienen que huir por sus vidas. Y vamos a hablar más de eso a continuación.
Verso 7. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo
y lengua y gente. La autoridad crece de las 10 naciones hasta abarcar multitudes de todas partes del mundo. Y es interesante porque encontramos esta frase parecida, toda tribu, pueblo, lengua y gente, en otro contexto, en capítulo 5 y 7. En Apocalipsis capítulo 5, vayan allá. Capítulo 5, verso 9. Esto es un escenario celestial. Y dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En el cielo hay representantes de todas partes del mundo. Apenas 8 capítulos después, encontramos que el diablo ya asume autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda gente. De las naciones más sofisticadas a las naciones subdesarrolladas, a las naciones que nadie sabe siquiera dónde están. Él asume poder mundial, hermanos, lo que estamos viendo en este capítulo. No es nada local, él no es alcalde de Central Falls, hermanos. Es el rey de toda la tierra, pues. Su autoridad abarca toda la tierra conocida. Versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron. Mira el contraste, verso 6. En verso 6, hay quienes están morando en el cielo. Y verso 8, hay quienes están morando en la tierra. Los que moran en el cielo están alabando a Dios, disfrutando la paz de Dios. Los que moran en la tierra están adorando a la bestia. La bestia es adorada por su habilidad de hacer maravillas. Y también por su elocuencia que atrae a la gente. Es adorado por su poder militar y su éxito y su habilidad de entender cosas difíciles. Vimos eso en Daniel 8, 24, 23. Pero no son todos. Porque hay una pequeña frase ahí que nos describe quién es que adora a la bestia. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. En la tierra hay personas cuyos nombres están en el libro y otros cuyos nombres no están. Los que no son salvos adoran a la bestia. Lo ven como algo normal. Lo ven como cualquier seguimiento a cualquier líder político. Hay quienes reconocen que este hombre es malo. Reconocen que esto es un operativo del diablo y rechazan la adoración a la bestia. Hasta pierden sus vidas por no hacerlo, pero eso ya es más adelante. Ahora bien, este grupo que adora a la bestia, sus nombres no están en este libro y por lo tanto no llegan al cielo. Capítulo 20 de este libro. Yo creo que cuando estamos en capítulos 2 y 3, las cartas de la iglesia, hablamos del libro de la vida, un poquito.
Y una cosa que es muy cierto, si tu nombre no está en el libro de la vida, tú no vas al cielo. No solamente eso. Apocalipsis 20, versículo 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Vas al infierno. Entonces todo este grupo, aunque sean millones de personas, que tienen en común su adoración a la bestia, dos cosas: no van al cielo y sí van al infierno. Lo que tiene todo este grupo en común. Ahora bien, capítulo 13. Termina el versículo 8 diciendo, el cual fue muerto, hablando del Cordero, desde el principio del mundo. Ahora bien, cuando vemos la palabra Cordero, y como dijimos en los primeros estudios de Apocalipsis, es el nombre más usado para Cristo en todo el libro. Creo que son 28 veces en todo el libro de Apocalipsis. Y cuando pensamos en el Cordero de Dios, solamente con decir la palabra viene a nuestra mente el sacrificio de Jesús. No pensamos necesariamente en el Rey, Cristo Rey, sino Cristo el sacrificio. Y pensamos cuando Juan Bautista dijo en Juan 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Ahora bien, dice el apóstol Juan aquí que el Cordero fue muerto desde el principio del mundo. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es esto posible? Porque según nuestro calendario, Jesús murió casi hace 2000 años. No 2000, pero casi. ¿Cómo es que Él murió desde el principio del mundo? Cuando entre Adán, el primer hombre, y Jesús, hay unos 42 generaciones, creo que son. Va en el primer de Pedro, capítulo 1. No se equivocó Juan cuando dijo esto. Y no nos equivocamos cuando decimos que Jesús murió hace unos 2000 años. Entonces, ¿cómo es que fue muerto desde el principio del mundo? Primero de Pedro 1, verso 19 y 20. Pedro está hablando de la redención. Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren esto, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Y aquí vemos dos palabras que pone la muerte de Jesús en dos tiempos distintos. Ordenado ante la fundación del mundo. Manifestado hace 2000 años. Jesucristo, no, por eso no le agarró de sorpresa cuando gritaron, crucifícale, crucifícale. No le agarró de sorpresa cuando Judas vino con su banda para arrestarle. Él había profetizado eso. ¿Por qué? Porque ya su muerte en expiación por nosotros fue ordenado desde la fundación del mundo, pero manifestado en el tiempo preciso. Por eso, va en el libro de Hebreos, capítulo 9. Por eso, cuando el hombre pecó, en Génesis 3, el primer ejemplo del pecado del hombre, Dios tuvo que derramar la sangre de un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y desde ese punto, por todo el Antiguo Testamento, cientos y miles y millones de animales perdieron su vida. La sangre fue derramada y Dios así lo ordenó. Mandó a los hijos de Israel de hacer los sacrificios en expiación por sus pecados. Y tal vez la pregunta es, ¿y por qué Dios mandó hacer eso?
cuando la sangre de Cristo lo que nos salva. Hebreos 9,
verso 24, 26.
Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Miren cómo el autor de Hebreos nos habla de que Cristo no tenía que ser muerto muchas veces desde el pecado de Adán, el principio del mundo. Aunque eso ya fue ordenado por Dios y Dios sabía que así iba a pasar, su muerte, que todavía era un evento futuro para nosotros, ya era un hecho en la mente de Dios, en el plan de Dios, de modo que esos israelitas, cualquier otro, podía traer su palomino, su oveja, su buey, ofrecer ese sacrificio y la sangre derramada de ese animal ofrecía expiación de pecados, perdón de pecados. Pero ¿sabe lo que no hacía? No quitaba el pecado del pecador. Capítulo 10 de Hebreos, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verso 11. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿por qué Dios mandó a esas personas ofrecer a esos animales? ¿Qué propósito servía?
Noten, cuando fulano, pecador, quería estar bien con Dios y tener perdón de pecados, la ley, la Biblia, la palabra de Dios le decía, traiga tu oveja, traiga tu buey. Y él, en obediencia a la palabra de Dios, traía ese animal, lo dejaba con el sacerdote, fue sacrificado y salió de allí contento a sabiendas que Dios honraría a su palabra. Pero cuando eso pasaba de día a día, de semana a semana, Dios dijo, eso es lo que están haciendo. Ese animal no tiene el poder para salvar. Pero viene uno más adelante. Viene un cordero más especial, más adelante, que su muerte ya fue ordenada. Solo falta la ejecución de su muerte. Y cuando viene él, ¿qué va a hacer? Quitar el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento temporáneamente cubrían los pecados. Hasta que vino Jesús, como dice en Hebreos 9:26, para deshacimiento del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, sí, la eficiencia de quitar los pecados es por la sangre de Jesús. Verso 9, Apocalipsis 13, verso 9. Amén. Si alguno tiene oído, oiga. Esta frase aparece 7 veces en las cartas a las iglesias, capítulos 2 y 3. ¿Se recuerdan cuando estuvimos en eso? A Éfeso, Esmirna, hasta Laodicea. Termina cada uno de esta manera. Y véanlo, vayan a capítulo 2 de Apocalipsis. Que es parecido, pero no es igual. Capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y 7 veces se repite esa frase. Pero cuando llegamos al capítulo 13,
verso 9, que dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Saben por qué? Porque esta porción ya no es dirigida para la iglesia. La iglesia está ausente de esta tierra. La iglesia ya no tiene que preocuparse por esta situación. Por eso no incluye esa parte. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es algo que la iglesia no va a experimentar. Es curioso que la frase, les dije, si uno tiene oído, oiga, 8 veces en total en este libro, entre las 7 veces en capítulos 2 y 3 y una vez aquí, es la misma cantidad de tiempo que Jesús usó la frase en los evangelios, en Mateo y Marcos y Lucas. Y Jesús lo decía después de una parábola o después de otra verdad muy profunda. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El hecho que aparece aquí, porque parece un poquito extraño, ¿verdad? Hablando de la bestia, hablando del anticristo, sus obras y lo que va a hacer y todo. Y después dice, si alguno tiene oído, oiga. Pero no olvidemos lo que se dijo anteriormente acerca del libro de la vida del Cordero. Yo lo veo de esta manera. Los que oyen esto antes de vivirlo deben estar seguros que sus nombres están en el libro de la vida del Cordero. O sea, hoy día estamos leyendo esto. El anticristo no está en el poder. El anticristo no se ha manifestado todavía. Y si tú no quieres ser parte de ese grupo que adora a la bestia, debes estar seguro que tu nombre está en el libro de la vida del Cordero. Si alguno tiene oído, oiga, porque mañana podría ser muy tarde. Mañana podría ser muy tarde. Verso 10, para terminar. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta frase es parecida a lo que Jesús dijo en el huerto. ¿Se acuerdan cuando Simón Pedro, por amor al Señor, le cortó la oreja del siervo que venía a arrestar a Jesús, el soldado? Y Jesús dice, mete tu espada en la vaina. ¿Por qué? Porque el que usa el cuchillo va a recibir el cuchillo, parafraseando un poquito. Está Mateo 26, versos 51 y 52. ¿Sabes lo que es esto? El sistema divino de la siembra y la cosecha. Si llevas en cautividad, tú vas a ser llevado en cautividad. Si matas con espada, vas a ser muerto con la espada. La aflicción que la bestia hace a los santos no se escapa de la vista de Dios. Gálatas 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nada se escapa de la vista de Dios, ni siquiera las acciones de la bestia. Así que vemos a la bestia en este capítulo afligiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo Dios recompensa, retribuye a la bestia? Capítulo 19, vamos allá. Capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales se había engañado los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. También capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Dios dice, tocaste a mi pueblo, ahora te voy a tocar a ti. Oprimiste, afligiste a los santos, a los que en un tiempo muy difícil se identificaban conmigo. Ahora, cuando me toca a mí pagarte,
vas a pagar por una eternidad. Vas al lago de fuego y ahí serás atormentado día y noche para siempre jamás. La ley de la siembra y la cosecha. Dice el apóstol Juan, verso 10, después de esa de la siembra y cosecha, aquí está la paciencia y la fe de los santos. El conocimiento que Dios un día arreglará todas las injusticias hechas contra su pueblo debería servir de consolación en medio del sufrimiento. Van conmigo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Esto no es una enseñanza única con Juan en Apocalipsis. Pablo enseñaba esto también. Cómo Dios retribuye a los que afligen a su pueblo. Capítulo 1, versos 4 a 10. Pablo está dando gracias por estos hermanos y la iglesia. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe. Las mismas palabras que dijo Juan, la paciencia y fe de los santos. Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre vosotros. Pablo describiendo lo mismo. La paciencia y la fe de los hermanos en Tesalónica, cuando estaban bajo persecución, ellos confiaban que en la justicia de Dios, Dios pagaría con tribulación a los atribuladores. Ahora, Apocalipsis 13, último comentario ya. Algo más para extraer de este versículo. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Podemos entender de este pasaje que cualquier intento de resistir a la bestia con violencia será totalmente inútil. Hay quienes quieren amontonar armas en caso de que para tratar de defenderse contra la bestia. Almacenar comida cuando ya no se puede comprar comida sin la marca la bestia. Cualquier resistencia violenta a la bestia va a terminar en tu muerte. Por eso, cuando Jesús habla en Mateo 24, ¿sabe lo que es el consejo que Él da? Huyen los que están en Judea. No traten de defenderse, no traten de tener armamento más grande que la bestia. No traten de formar su propio ejército. No se preocupen, yo voy a hacer eso cuando yo regreso. Capítulo 19. Pero mientras tanto, si tú llevas en cautividad, tú vas en cautividad. Si matas a cuchillo, te van a matar a ti. Así que huyan por su vida. Y saben, aunque será muy difícil, habrá personas que van a sobrevivir los 3 años y medio de esta gran tribulación. Y así van a entrar en el reino milenio de Cristo. Mateo 25 nos habla de eso. Así que es tremendo. Es tremendo que alguien podrá huir por su vida. Esconder si es necesario. Isaías 26, es más, quiero verlo. Vayan a Isaías 26.
Y quiero verlo porque durante esta pandemia algunos usaron este pasaje para ausentarse de la iglesia. Y eso no me agradó a mí para nada. Isaías 26, porque es usando la Biblia para fines malos. Isaías 26, verso 20. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Y ahí para la gente. ¿Eh? Cuando hay una plaga, hay que esconder en la casa, hay que cerrar la puerta tras ti. Pero ¿cuál es el contexto? Verso 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. El tiempo de este mandamiento de esconder, de huir por tu vida, es en el tiempo cuando Dios visita la maldad del morador de la tierra contra él. Lo mismo que estamos hablando en el libro de Apocalipsis. No está hablando, hermanos, del COVID-19. ¿Qué va? Pero habrá un tiempo cuando hay que huir por tu vida, esconder por tu vida. Está hablando los santos durante la tribulación. Así que hay un tiempo para huir y no tratar de defenderse con más armamento que la bestia, porque vas a ir perdiendo. Mejor huye por tu vida, escóndete en tu aposento. Muy bien, vamos a terminar ahí por ahora. La semana que viene continuamos hablando de la segunda bestia. Sí, hay dos bestias. Verso 1 a 10 fue la primera, versos 11 a 18 es la segunda. Pero vamos a ya hablar de eso el otro domingo. Vamos a orar, que Dios bendiga esta semana que tenemos por delante. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tenemos este manual tan preciso, tan exacto, Señor. Las profecías que Daniel decía cuadran con lo que dice Juan, lo que vio Juan, porque tiene un origen, es divino, celestial. Esta es la santa palabra de Dios. Y gracias, Señor, porque tenemos en nuestras manos este libro sagrado. Podemos entenderlo, Señor, con la iluminación de tu Santo Espíritu. Y nos deja saber, Señor, que viene más adelante. Gracias, Señor, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos sido rescatados por la sangre del Cordero. Y por lo tanto, Señor, no estamos puestos para la ira que ha de venir. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Gracias por las promesas dadas a las iglesias. O la iglesia, mejor dicho. La promesa de ser vencedores. Que no tenemos que vivir en derrota. No tenemos que ser sujetos al pecado y a Satanás. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos a vivir, Señor, victoriosos. Ayúdanos a vivir abriendo nuestras bocas y usando los talentos que tú nos has dado. No sea que el diablo nos ponga a la vergüenza. Padre, hable a cada hermano de una forma individual, Señor, sobre lo que tiene que trabajar en su vida. Señor, queremos que tú nos moldees según la imagen del Señor Jesucristo. Queremos ser más como Él en nuestra conducta cotidiana. Queremos ser buenos representantes tuyos en esta tierra. Bendice esta semana que estamos por iniciar. Bendice la semana de trabajo, Señor. Si los muchachos todavía están en la escuela, que los guardes también, Padre, de cualquier peligro. Señor, guárdanos en las carreteras donde vamos y ayúdanos siempre a andar en tus caminos, venciendo las tentaciones y viviendo de acuerdo a tu voluntad. Gracias otra vez en esta noche por mis hermanos que están presentes. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Esperamos ver el día miércoles a las 6:30.